personaje en el mundo.
El Papa emérito Benedicto XVI. Hay una inmensa sombra sobre Benedicto XVI. Las mismas acusaciones que han salpicado y hecho tanto daño a la Iglesia de los abusos sexuales contra menores de sus sacerdotes. Nos atiende Matías Cash. Él es de la organización Ekiger Tisch. Representa, precisamente es el colectivo que representa a las personas afectadas por abusos sexuales en la Iglesia Católica en Alemania. Señor Cash, buenos días.
Muy buenos días.
Gracias por atendernos desde Berlín. Quisiera preguntarle si en el caso del Papa emérito Benedicto XVI hay pruebas para demostrar que él encubrió los casos.
Sí, hay claras pruebas que él fue responsable de aceptar un sacerdote que había previamente sido atentando contra el otro lugar en su diócesis en Múnich, y en las décadas después este sacerdote ha abusado de una veintena de niños más. Así que hay una clara responsabilidad del entonces arzobispo cardenal de Múnich, Josef Ratzinger, que conocemos como Benedicto, para estos crímenes a niños por parte de un sacerdote en responsabilidad.
Señor Cash, para usted como víctima también de estos abusos, ¿lo ha dejado satisfecho este informe publicado en Múnich y que, como bien lo decimos, salpica al propio Benedicto XVI?
Mira, no nos puede dejar satisfecho este informe, porque se trata del sufrimiento de muchas personas. Hay unos 500 niños y jóvenes que han sido abusados solamente en la diócesis de Múnich en las últimas décadas. Pero es importante porque nos llama la atención que la crisis de la Iglesia Católica es una crisis que llega hasta el centro, hasta la cúpula, para decirlo así, en la persona del Papa, que es el sistema de mandar a sacerdotes que han atentado contra niños de un lugar a otro sin protección de la del orden público, no de la policía, sino encubriendo los hechos y mandarlos a otros lugares. Eso es un sistema que se ha usado en muchos lugares, y ahora tenemos una prueba hasta con la máxima autoridad de la Iglesia.
Sí, ese ha sido la constante en todos estos casos, esos traslados. Y le quería preguntar, en el caso de esa mirar para otro lado de Benedicto, ¿ocasionó cuántas víctimas más? Si se hubiera actuado, ¿cuántas víctimas se pudieron evitar?
En este caso concreto, unos 20 niños varones sufrieron abuso de parte de este sacerdote, trasladado hacia Múnich, y estos casos no se habrían producido sin la autorización de Ratzinger, de que este sacerdote trabaja nuevamente en una parroquia de su diócesis.
Señor Cash, a propósito de este caso que usted menciona, Benedicto XVI ya reconoció que él sí estuvo presente en esta reunión en la que se habló de este sacerdote ya señalado por abusos sexuales. Sin embargo, él dice que se trató de un error, que no hubo mala fe de su parte. ¿Cree usted en esta versión?
Lo admitió ahora finalmente, después de negarlo por varios años. Cuando los abogados que investigaron el caso volvieron con pruebas, ¿no? Pruebas concretas, un documento que dice que él participó en una reunión donde se tomó la decisión final de aceptar a ese sacerdote y mandarlo a otra parroquia. Así que no le quedó otra sino admitir que sí, de hecho, él estaba informado y él tomó esa decisión. Así que decir ahora que o sea, tratando de disminuir su responsabilidad, no es justo. Él debería al menos pedirle perdón a esas personas afectadas por su decisión.
El director editorial de la Santa Sede del Vaticano, de Vatican News, Andrea Tornielli, precisamente ayer publicó un editorial donde decía que Benedicto XVI habría sido el primer papa de haberse reunido con víctimas de abuso, que pues había emitido normas estrictas para castigar a sacerdotes. De hecho, dice la nota que Benedicto había expulsado casi 400 sacerdotes. ¿Qué opina usted acerca de esta posición editorial que hacen desde el Vaticano?
Ciertamente, durante el pontificado de Juan Pablo II, esta crisis se iba montando y montando, empezando en Estados Unidos y después llegando a Irlanda y hacia otros lugares. Menciono solamente el caso de la Legión de Cristo, de famoso criminal Maciel. Fue Benedicto que tomó en los primeros años de su pontificado las decisiones que Juan Pablo II no había tomado. Así que en esto estamos de acuerdo, pero Benedicto solamente reaccionó a la crisis que ya se había montado. O sea, no anticipó nada, no hizo ni un paso más de lo que absolutamente era necesario en términos de la opinión pública mundial, que estaba observando lo que él estaba diciendo y haciendo. Así que yo no lo veo como un gran mérito, sino no le quedó otra posibilidad en la crisis que se había ido desarrollando desde los años 85 en adelante.
Señor Kach, ¿cree usted que verdaderamente puede haber cambios dentro de la Iglesia Católica, al menos en Alemania, teniendo en cuenta que es una, por lo menos la arquidiócesis de Baviera, de Múnich, es una de las más poderosas del país? ¿Cree usted de verdad que este informe representa un duro golpe para la Iglesia de Baviera y del resto de Alemania?
Honestamente, no creo que será posible un cambio profundo, porque son los mismos obispos que encubrieron durante décadas que están a cargo ahora de tratar con estos crímenes y tratando de aclararlos. Y cuando, como fue el caso el año pasado, el arzobispo Marx de la ciudad de Múnich, el actual arzobispo, trató de renunciar para asumir la responsabilidad con respecto a estos crímenes. El Papa Francisco no lo permitió. Y así que yo veo muy pocas posibilidades que dentro del sistema actual de la Iglesia, que es una monarquía absoluta, sin control, sin transparencia, hayan que van a desarrollar cambios profundos. Yo espero que ojalá los laicos, la gente común y corriente, los católicos de mi país van a tomar las cosas en sus manos y no van a permitir que los obispos sigan destruyendo la Iglesia.
Pero ¿a qué se refiere con esto? Porque en Alemania una de las cosas que se ha percibido es que en los últimos años cientos de miles de personas están abandonando la Iglesia Católica. ¿Cree usted que entonces los fieles deberían seguir este camino, retirarse del catolicismo?
Mucha gente se está retirando, sí, por frustración a la situación, pero otros están tratando de hacer los cambios necesarios. Y hay un así llamado camino sinodal, donde muchos laicos comprometidos con la Iglesia y con el futuro de la Iglesia están tratando de hacer esos cambios, empezando con el rol de los sacerdotes en las parroquias, de los obispos, la forma como se selecciona a los obispos. Hay ideas de elegir dentro del pueblo de una diócesis y otras ideas más de controlar ahora poder absoluto de los obispos sobre su comunidad. Y espero que los laicos que todavía creen en un futuro positivo de la Iglesia van a seguir este camino.
Pero, don Matías, ¿no será que Volvemos a la discusión histórica del origen de este problema, que puede ser la revisión del celibato, es decir, que estos curas que son abusadores los castigan enviándolos a parroquias o cambiándolos de país, e inclusive una acusación como la que usted hace tan grave, que es que el Papa terminó encubriendo y frustrando los sueños, las ilusiones de 20 niños que fueron abusados sexualmente. ¿No será que en algo ayuda revisar el tema del celibato?
Yo creo que el celibato es un elemento que hay que revisar. Hubo ya varias investigaciones en estos delitos en varias partes del mundo, desde Australia a Canadá o también en Alemania. Hace 4 años atrás había un primer informe y siempre se identifica estos temas, el tema del poder, como lo mencioné, el poder absoluto de los sacerdotes, de los obispos sobre la iglesia, la falta de mujeres en la administración de la iglesia, el tema de la sexualidad, y ahí entra también la cuestión del celibato, y también influye el problema de la homosexualidad, que muchos sacerdotes no lo admiten, lo viven privadamente, pero por la doctrina que le impone de negar su persona, no pueden vivirlo y entran en delitos que también atentan a la libertad de vida sexual de niños y también de adultos. Así que son varios los temas que hay que discutir en esto, y se está tratando de hacerlo. Como mencioné, los laicos en Alemania están no todos están saliendo de la iglesia, sino los que tienen todavía fe y esperanza están tratando de hacer cambios. Hubo, por ejemplo, esta semana un grupo de más de 100 personas que trabajan en diferentes partes por la iglesia, también sacerdotes, que públicamente dijeron: mira, somos gays, somos lesbianas, gente judía, y queremos vivir dentro de la iglesia, no queremos seguir ocultando esas realidades y produciendo este ámbito donde la violencia sexual crece, porque ese es el ámbito de la mentira, del chantaje hasta de un sacerdote al otro. Todos esos crímenes que se iba discutiendo en la semana pasada en la presentación del decorte, yo creo que no solamente hay que mirar al celibato. Sí, el celibato tiene un importante rol dentro de eso, pero no hay que separarlo de la cuestión del poder en la iglesia y de la actitud en general hacia la sexualidad humana.
Muchas gracias por atendernos. Vamos a ver en qué termina esta grave acusación. Una feliz tarde en Berlín.
Ya, muchas gracias por tenerme y poder compartir nuestras experiencias con ustedes. Muchas gracias.